De América.
Economistas cubanos aseguran que la agricultura estaba en crisis antes de la pandemia.
Reportan que el incremento de los casos de dengue vuelve a poner a prueba el sistema de salud de Cuba.
Tres menores de edad que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas tendrán que continuar bajo custodia del MININ.
Washington dice que ha hecho una propuesta a Moscú para que regresen dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Kiev ayudará a Europa a resistir la presión energética rusa.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la situación por la que atraviesa el diario La Prensa de Nicaragua.
Martí Noticias.
Exactamente las 12 con un minuto, ya se inicia este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 28 de julio de este año 2022 y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda, Alberto Müller y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que con todo esto equipo, ya vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La crisis de la agricultura en Cuba se remonta a 2017, mucho antes de la pandemia del COVID-19, así lo indican expertos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso con esta información.
La agricultura cubana ya estaba en crisis desde antes de la pandemia, aseguran expertos. Sobre el tema, el economista y profesor Pedro Monreal explicó en la red social Twitter: los datos oficiales confirman una aguda crisis agrícola en Cuba, agudizada durante la pandemia, pero anterior a esta. La caída de dos de las principales categorías, viandas y hortalizas, había comenzado ya en el 2018. No es un simple trance coyuntural que se resuelve con listas de medidas, comentó Monreal. Mientras tanto, el también economista Elías Amor Bravo asegura que el sector agropecuario está estancado.
La caída de la agricultura cubana no es un fenómeno del último año provocado por la pandemia. Arranca del año 2017 y así, por ejemplo, del 17 al 21, las viandas caen un 25,8%, las hortalizas un 31%, la producción de malanga cae un 53%, la cebolla un 50% y el tomate el 45,7%. Panoramas igualmente devastadores se dan el caso del arroz, con un 44% de caída, del maíz un 36,1%, los frijoles un 56,4% y los cítricos, que se ven enormemente afectados, caen un 62,5%. Esa caída continua de la producción agraria es lo que explica las notables dificultades que tienen los cubanos para conseguir alimentarse.
Todos los planes estatales en el agro han fracasado, advierte desde Mayarí el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Evidentemente las 63 medidas, evidentemente todo lo que se hizo anteriormente no ha funcionado y no va a funcionar. La agricultura cubana, como toda la economía cubana, lleva obligatoriamente una transformación de verdad, no una transformación de esa manera maquillada que han querido hacerla. Las 63 medidas nunca tuvieron posibilidades de levantar la agricultura en Cuba.
En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó:
nunca hemos logrado salir del periodo especial. La situación se agudiza cada día más porque esto no tiene cambio. Es un problema de sistema, no es un problema de momento.
Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva señaló:
los trabajadores en el sector de la agricultura han tenido que abandonarla. Esta era una zona cafetalera y cañera. Todo aquello quedó en el olvido y así están las cosas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un brote de dengue que existe en Cuba ha obligado a ampliar la capacidad de ingresos en algunos hospitales que se han visto desbordados con enfermos que asisten a sus instalaciones. Esto es un reto para el ya depauperado sistema de salud del gobierno cubano, un tema que aborda en su podcast la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Al ya deteriorado sistema de salud pública cubano le ha salido un nuevo obstáculo, sí, un nuevo reto, que es el dengue. El dengue, señoras y señores, está creciendo su incidencia, lamentablemente, a lo largo de todo el país. Los datos correctos no lo sabemos porque ya saben que el régimen cubano tiende a menoscabar, a barrer bajo la alfombra o subvalorar los reales datos de cualquier problema que acontezca en el país y fundamentalmente cualquier cosa que pueda afectar a la llegada de turismos como es esta, la epidemia de dengue que estamos viviendo. No obstante, de vez en cuando se escapa alguna información que da la envergadura de lo que se está viviendo no solamente en las grandes ciudades del país, sino también en los pequeños pueblos. Por ejemplo, el Hospital Mario Muñoz Monroy en Colón, Matanzas, se ha visto obligado a abrir dos salas de 60 y 20 plazas respectivamente para acoger lo que la prensa oficial de esa provincia llama el importante número de ingresos que está dejando el dengue. No dan detalles, reitero, de las cifras exactas, pero lo cierto es que esto está ocurriendo a lo largo de todo el país. Y a eso hay que sumarle los enfermos que no se reportan por temor a ser hospitalizados y tener que enfrentar en los centros hospitalarios de la isla las malas condiciones de los ingresos. Así que ya saben, el dengue se extiende y las autoridades se ven obligadas a habilitar nuevas salas para los pacientes.
Cuestionan la inversión en turismo y la postergación en la construcción e infraestructura del país. José Luis Ramos tiene esta noticia.
El periodista Jorge Enrique Rodríguez dijo que en Cuba la población cuestiona de manera muy crítica la inversión que dedica el régimen en edificar hoteles dedicados al turismo y postergan la construcción o reparación de casas, escuelas y hospitales.
Una de las promesas más viejas del régimen, que ustedes saben, que es el tema de la vivienda. Mientras ellos invierten para el turismo, sabemos bien y perfectamente a costa de quiénes se está invirtiendo en el turismo y quiénes son los beneficiados, mientras el tema de vivienda en Cuba se hunde.
Unos 22 millones de pesos fueron invertidos en la primera etapa de mejoramiento de una docena de sitios que serán destinados al turismo internacional en Cienfuegos, según la prensa local. El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, durante una visita el martes a la Perla del Sur, señaló:
aquí se viene desde hace varios años recuperando locales, instalaciones patrimoniales para convertirlas en hoteles encanto, hoteles, pequeños hoteles con un alto estándar, y también mejorando y ampliando todas las opciones extrahoteleras.
Según el anuario estadístico en 2021, el régimen dedicó el 51,2% de las inversiones a edificar los hoteles. Al término de dicho año, los planes de construcción de casas en el país se quedaron apenas al 42% de su ejecución. Y en 2020 tampoco se cumplieron, reportó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI.
Yo les invito a todos estos comunistas que ahora pueden decir que es mentira de nosotros, de la prensa independiente, que se dé un paneo por La Habana simplemente para que vea cuántas escuelas han sido remodeladas, cuántos círculos infantiles han sido remodelados o cuántas escuelas se han construido, cuántos círculos infantiles se han construido, cuántos hospitales se han terminado de reparar o de construir hospitales. Y sin embargo, lo que sí es constante es el turismo. Eso no necesita ni de estadística, eso no necesita una investigación profunda, eso simplemente hay que darse una vuelta por La Habana para saber de qué va la cosa con el turismo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Autoridades del Ministerio del Interior cubano, el MINIM, extienden el tiempo de internamiento de tres menores de edad que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas, en Matanza. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
Tres menores de edad que participaron en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, tendrán que continuar bajo custodia del Ministerio del Interior, MININ, informó la activista de Justicia 11J, Salomé García Bacallao. Eric Joángel Héctor Plaza, de 14 años, Michael Miranda Vega, de 13, y Jenson Rizos Cabrera, de 14, están internados en la Escuela de Formación Integral de la provincia matancera y podrían tener que extinguir una sanción extra de 6 meses de limitación a su libertad.
Para el mes que viene ya yo pienso que ya lo saquen completo ya. Eso es lo que me dijeron, vamos a ver si es la verdad o no sé.
Lo que me dijeron es que tenía que esperar que ya que la van a mandar a los papeles para poder darle la libertad ya.
Dijo la madre de Eri Joángel, Yadaris Plaza Moreno, quien lamentó la información contradictoria que le han proporcionado llamado las autoridades del centro de conducta.
Ellos me estaban diciendo que a lo mejor iba a terminar la escuela ya en noviembre, que lo iban a completo. No sé, tengo que esperar a ver, hay que esperar a ver.
En Cuba, las personas de menos de 16 años no son procesadas penalmente, pero los que incurren en delitos o trastornos de conducta son insertados en un sistema de atención a menores. Los tres muchachos se encuentran recluidos en centros de reeducación porque el régimen considera antisocial y delictiva su intervención en las protestas. Más de 40 menores de edad fueron detenidos en Cuba durante y tras las protestas del 11 de julio. De ellos, al menos 14 permanecen privados de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Médicos mexicanos protestan por la falta de seguridad en zonas aisladas del país, mientras llegan médicos cubanos enviados por el régimen comunista para laborar en esas regiones. Luis Guardia informa.
Decenas de médicos, graduados de medicina y pasantes marcharon en la Ciudad de México para protestar por la violencia que enfrentan sus colegas, que tienen que trabajar en clínicas en zonas aisladas.
Hay una situación de inseguridad con todos los médicos, ya sea sobre todo en el internado y en los servicios sociales, donde nosotros pues realmente nos vemos expuestos como compañeros, como estudiantes de medicina, a algún tipo de abuso, pero sobre todo a maltratos físicos.
Según los manifestantes, el 75% de quienes laboran en las zonas rurales han padecido violencia física, extorsión, secuestros, amenazas y asaltos a mano armada, entre otros, por parte del crimen organizado. La protesta se produce mientras llegan al país profesionales de la salud enviados por el régimen castrista, que serán localizados en esas zonas apartadas.
Presidente, se mencionaba en algunos medios y en las redes sociales sobre los privilegios que tenían los médicos cubanos que llegaron a México.
El tema de la llegada de médicos cubanos a México ha sido constante por estos días en las intervenciones de López Obrador.
Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos.
El presidente de México ha usado la falta de galenos, que las asociaciones médicas dicen que es realmente una falta de trabajos seguros y bien pagados, para impulsar la contratación de profesionales castristas.
No creo que vengan a quitar trabajo, sino que más bien creo que vienen a tomar esos lugares que el país no quiere, que el gobierno no quiere aceptar, que no están en condiciones para ser habitables.
En mayo de este año, durante su visita a La Habana, López Obrador adelantó el acuerdo que contempla la contratación de 500 médicos cubanos. Gobiernos y organizaciones no gubernamentales han calificado como trata de personas esta práctica realizada por el régimen comunista cubano, que viola de manera sistemática y permanente los derechos humanos y laborales del personal médico que envía al extranjero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en Honduras también integrantes del Colegio Médico criticaron al gobierno del país por la decisión de contratar a galenos cubanos cuando alrededor de 10.000 médicos nacionales se encuentran desempleados y otros cientos no han recibido salario en meses, según declararon a medios locales.
El delegado del Colegio Médico de Honduras, el doctor Eddie Avelar, declaró al diario La Tribuna que varios médicos hondureños y otros profesionales de la salud no les han pagado por sus servicios desde hace más de 7 meses.
El doctor Avelar agregó que ahora, con la llegada de los galenos cubanos, el gobierno hondureño deberá pagarle al gobierno de Cuba.
Tras la firma de un acuerdo entre La Habana y Tegucigalpa, una brigada de médicos cubanos debe arribar a Honduras el 1 de septiembre, informó la Secretaría de Prensa de Honduras el 18 de julio, durante la visita a ese país del ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras de Cuba, Rodrigo Malmierca.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos indicó que 16 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo su custodia el miércoles después de tocar tierra cerca de Cayo Hueso en una embarcación rústica.
A través de su cuenta Twitter, el jefe de distrito de Miami, Walter Slosser, agregó que el desembarco está siendo investigado.
También Slosser publicó que 7 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo su custodia el 26 de julio, después de tocar tierra en un velero casero en una isla deshabitada al oeste de Cayo Hueso.
El mensaje de Slosser añadió que este grupo quedó varado y después fueron rescatados por la patrulla fronteriza y agentes de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos.
12:15 en este informativo, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues Lázaro Domínguez ya tiene la respuesta. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay un centro de altas presiones secundario de 1021 milibares frente a las costas de Jacksonville. Se extiende sobre el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Pero habrá poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:16, hablemos de la situación de Ucrania.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que los Estados Unidos ha hecho una propuesta a Moscú para traer a casa a 2 ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Blinken dijo que Washington le ofreció a Moscú un trato para traer a casa a la baloncelista Brittany Griner y al ex infante de Marina Paul Whelan hace semanas, y que dará seguimiento a la propuesta en una conversación con su homólogo ruso Sergei Lavrov, planificada para los próximos días. Estados Unidos dice que ambos están detenidos injustamente en Rusia.
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov.
Él dice que en los próximos días espera hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia por primera vez desde que comenzó la guerra. Dice que planifica plantear un tema que es de máxima prioridad para Estados Unidos, la liberación de los estadounidenses Paul Whelan y Brittany Griner, quienes han sido injustamente detenidos y se les debe permitir volver a casa. Blinken no dio detalles sobre qué está ofreciendo Estados Unidos a cambio. El secretario de Estado declaró además que presionaría a Rusia para que cumpla los compromisos que hizo para relajar el bloqueo en el Mar Negro y facilitar las exportaciones de granos de Ucrania. Rusia realizó ataques con misiles en el puerto más grande de Ucrania, Odessa, un día después de firmar el acuerdo. Señaló además que le advertirá a Lavrov que Rusia no debe anexar las áreas ocupadas de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky asegura que Ucrania ayudará a Europa a resistir la presión energética rusa. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Ucrania se prepara para aumentar sus exportaciones de electricidad hacia la Unión Europea para ayudarla a resistir a la presión energética rusa, declaró el miércoles el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Nos estamos preparando para aumentar nuestras exportaciones de energía para los consumidores de la Unión Europea. A pesar de la guerra, hemos conseguido la integración en tiempo récord de las redes ucranianas al sistema europeo. Estas declaraciones se producen después del acuerdo de los miembros de la Unión Europea para reducir su consumo de gas de forma coordinada y de este modo ayudar a Alemania, muy afectada por la bajada de entregas de gas ruso. Kiev y Europa acusan a Moscú de usar el gas como arma económica y política.
El Consejo de Seguridad de la ONU no ha podido ponerse de acuerdo sobre una declaración de bienvenida al acuerdo de la semana pasada para llevar granos y fertilizantes desde Ucrania y Rusia a millones de personas hambrientas en todo el mundo, declaró el miércoles el embajador de Noruega ante las Naciones Unidas.
La declaración también habría elogiado al secretario general Antonio Guterres y al gobierno de Turquía por su papel clave en la organización del acuerdo.
Noruega y México han estado trabajando durante días para unificar el consenso en un mensaje de bienvenida al importante acuerdo para reanudar las exportaciones de granos, alimentos y fertilizantes a través del Mar Negro, declaró la embajadora noruega. Mona Jul a The Associated Press. Lamentamos que esto no haya sido posible, añadió.
Y tres senadores estadounidenses enviaron el miércoles cartas a los directivos de las plataformas Meta, Twitter y Telegram para pedir que sus plataformas limiten el contenido de medios rusos estatales que reportan en español porque aseguran que estos diseminan desinformación y propaganda rusa en Latinoamérica y el Caribe.
Los senadores demócratas Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine, además del republicano Bill Cassidy, dijeron en sus cartas que Rusia usa las redes sociales para amplificar y exportar mentiras al extranjero y que esos esfuerzos han aumentado tras la invasión rusa de Ucrania hace 5 meses.
Avanzamos con informaciones de América Latina.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió que la dramática situación del diario La Prensa de Nicaragua, cuya redacción completa se encuentra exiliada de manera forzada, no tiene precedentes.
Pedro Vaca, quien se encuentra en Costa Rica, sostuvo una reunión con un grupo de reporteros que expusieron el panorama que viven los periodistas en Nicaragua desde el año 2018, cuando comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
El relator especial de la CIDH destacó la preocupación del organismo y manifestó su condena enfática y su solidaridad para con las personas que padecen en medio de lo que impone el exilio forzado.
Y en El Salvador, las denuncias de abusos de detenciones injustificadas durante el régimen de excepción están en aumento. Nery Mabel Reyes, desde la capital, informa.
El número de personas detenidas en medio de la vigencia del régimen de excepción continúa en aumento y representadas por sus familiares aseguran que han sido detenidos injustificadamente durante los operativos de la policía. Buscan apoyo para que se haga justicia porque afirman que los detenidos no tienen vínculos con las pandillas. Paul Monroy, una de las personas que participó en una concentración frente a la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo que solicitan que avancen las investigaciones de los casos.
En ningún momento nosotros nos oponemos a las capturas de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no así en la detención de salvadoreños inocentes.
En junio, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos informó que investigaba 1.931 denuncias, que incluyen casos de detenciones calificadas como arbitrarias y que tienen calificaciones jurídicas preliminares sujetas a confirmación, pero hasta hoy la entidad no ha presentado los resultados. Los funcionarios de seguridad defienden los protocolos de actuación para realizar las capturas, dijo el director de centros penales, Osiris Luna.
Porque aquí no vamos a condenar inocentes, aquí vamos a ganarle la guerra a estructuras pandilleriles y esos son los que van a guardar prisión. Ninguna persona que sea inocente, que no sea dentro de estos grupos pandilleriles, va a estar en prisión.
El gobierno informó que avanza en la construcción de una megacárcel que espera esté lista en los próximos meses para confinar a los miembros de las pandillas identificados por las autoridades judiciales como de alta peligrosidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En Panamá, la mesa de diálogo llega a consensos, aunque aún hay algunos puntos de discordia que mantienen las protestas de algunos sectores. Jorge Orellana informa.
En la mesa de diálogo, el Ejecutivo y los grupos representados llegaron a un consenso en 8 puntos relacionados al costo del combustible. Sin embargo, la Gran Alianza Nacional por Panamá, conformada por más de 130 gremios de productores, amenazó con no reconocer los adelantos. El arzobispo de Panamá dijo al culminar la reunión con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que los demás sectores irán incorporándose poco a poco a la mesa de diálogo para que todos en forma conjunta puedan tomar la decisión que corresponde y ayudar al país. El presidente Laurentino Cortizo pidió a los docentes que se mantienen en paro desde hace 3 semanas que regresen a las aulas de clases. Los educadores piden que se cumpla con la ley del 6% del Producto Interno Bruto para la educación. El docente Sergio Gallegos dijo:
Esta caminata representa pues la lucha por la justicia social, la rebaja por la canasta básica, el medicamento que está muy caro, estamos exigiendo también el combustible, la corrupción obviamente y otros detalles que están agobiando al pueblo.
Sin embargo, el gobierno insiste en que continuará con el diálogo. El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, en declaraciones rescatadas por la agencia AFP, dijo:
Primero, la decisión del gobierno es que creemos en el diálogo. Lo hemos dicho y por supuesto que nosotros vamos a permanecer sentados en la mesa. Vuelvo y repito, nosotros hemos avanzado, creo que favorablemente.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos hasta Venezuela. Por diferimientos constantes, los presos políticos Roland Carreño y Javier Tarazona cumplieron el miércoles 640 y 391 días que ya llevaban detenidos sin que avancen los juicios en su contra. Aymara Lorenzo informa.
600 días cumplió este miércoles detenido Roland Carreño, periodista y coordinador político de Voluntad Popular. El 9 de mayo inició el juicio formalmente en su contra luego de varios diferimientos, pero nuevamente fue postergado por la ausencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que debían ser interrogados en la audiencia de juicio. Fue diferida hasta el 3 de agosto, según explicó a Radio Televisión Martí su abogado Joel García.
El señor Roland Carreño solicitó el derecho de palabra para una vez declarar y pronunciar que es inocente de todos los cargos que se le imputa y que solicita su inmediata libertad.
Roland Carreño está detenido desde el 26 de octubre y fue acusado de los supuestos delitos de tráfico de armas, asociación para delinquir, conspiración criminal y financiamiento del terrorismo. El caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, no es diferente al de Roland Carreño. Tiene 391 días detenidos desde el 12 de julio de 2021 tras denunciar vínculos del régimen de Nicolás Maduro con disidencias de las FARC, una de las guerrillas colombianas. Gonzalo Jimiov, su abogado, dijo a Radio Televisión Martí que desconoce las causas por las cuales fue aplazado el inicio del juicio en su contra por los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
Estaban todas las partes presentes, fiscalía, el juez, el tribunal estaba perfectamente habilitado, estábamos nosotros los defensores y sin embargo se acordó diferir la audiencia, la apertura del juicio para el próximo 8 de agosto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Partido Progresistas, la segunda mayor fuerza en la Cámara Baja del Brasil y la séptima en el Senado, aprobó este miércoles una alianza para apoyar la candidatura a la reelección del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, en las elecciones del 2 de octubre.
Los participantes en la convención nacional realizada ayer por el Partido Centro Derechista en la sede del Congreso Nacional aprobaron por unanimidad una alianza con el Partido Liberal, la formación de Bolsonaro.
Turistas protestan tras agotarse boletos para visitar Machu Picchu en el Perú, informa la agencia de prensa AFP.
Cerca de 1 millar de turistas protestaron el miércoles por la falta de boletos para poder ingresar a la ciudadela de Machu Picchu en Perú. Los boletos están agotados hasta el 19 de agosto, pues se ha cubierto la totalidad de ingresos permitidos, alegó el Ministerio de Cultura, que atribuye las aglomeraciones a una sobreventa de entradas.
Hay turistas que en promedio en este momento tenemos alrededor de casi 800 turistas que están queriendo que se les venda sus tickets de ingreso a la yacta de Machu Picchu. Para esto es que hemos llamado al ministro de Turismo, al ministro de Cultura.
Los turistas de diversas nacionalidades marcharon por las calles del pequeño pueblo de Machu Picchu, acompañados solidariamente por pobladores locales y exigieron incrementar la venta de boletos para visitar la atracción. Los turistas, entre ellos provenientes de España, Colombia, Chile y Francia, llegaron a bloquear temporalmente la vía férrea por segundo día consecutivo para llamar la atención de las autoridades.
Que vendan más boletas, más entradas. Imposible conseguirlas por internet, es imposible. Y en Cusco también es imposible. Y aquí, increíble, no se consigue un boleto para entrar a Montevideo.
El pedido que hace el pueblo es que siquiera la mitad de los tickets que se expendan se vendan acá. ¿Por qué? Porque eso favorece al pueblo de Machu Picchu. Ese turista que viene acá es el que se hospeda en el hotel, es el que come en el mercado de abastos, es el que come en un restaurante. En cambio, ese que viene con una agencia no deja nada.
Algunos turistas afirman que es una estafa, pues ocurre pese a que el gobierno aumentó este mes de 3.000 a 4.000 el aforo diario a la ciudadela incaica.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, segunda media hora del noticiero de Radio Martí, y en esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a las vacaciones escolares. ¿Qué opinan los padres y los cuidadores de los menores de edad? También la Unión Eléctrica de Cuba informa de afectaciones en el servicio que continúan los largos apagones. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con informaciones de lo que tiene hoy en Cuba al día, y Pepe Lacayo estará hoy con nosotros con las noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Ada Balda, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y aquí frente a los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Padres cubanos hablan del desafío que representan los meses de vacaciones escolares. Ibet Pacheco con el reporte.
Como un enorme desafío, califican padres cubanos la llegada de las vacaciones escolares en la isla. Pocas y costosas opciones recreativas, los apagones y la crisis alimentaria convierten los meses de julio y agosto en un dolor de cabeza, según dijo a Radio Martí desde la provincia Holguín Roberto Miguel Santana, quien tiene una hija de 9 años de edad.
Es un estrés constante. No hay confitura, no hay refresco, no hay tique, no hay un parque de diversión. No puedo funcionar sin el corriente. Es decir, los niños están prácticamente no de vacaciones, sino en la casa, sin moverse de ningún lado.
En la ciudad de Pinar del Río se habilitó una piscina este verano, pero la alegría duró poco, porque al presentar problemas con el agua fue cerrada de inmediato, afirma el opositor José Rolando Casares, quien tiene 2 niños en edad escolar.
La escuela Pedro Tello tiene una piscina, pero la llenaron y ya hubo problemas con el agua. No iban a utilizar el agua poco que estaba entrando para la piscina y está vacía. Quiere decir que tampoco los muchachos pueden ir a la piscina a recrearse.
Con los cortes del servicio eléctrico se ve afectada la programación infantil de la televisión. También un parque recreativo que funciona en la ciudad, comenta Casares.
La programación infantil no se puede ver porque con qué electricidad también. Entonces están en la casa constantemente, imagínate, frustrados. Está también el parque de diversión, el parque Paquito González, que es un parque infantil. Fui a llevar a los niños. La mayoría de las cosas que están funcionando son las que tienen contrato con particulares. Los castillos inflables, para saltar, carros eléctricos. pero con el problema de la electricidad también se ha visto tronchado. Y la parte de la gastronomía en desuso, como quien dice.
En La Habana, la capital del país, se vive similar situación. Un solo cine en manos de particulares al que no todos pueden acceder por el alto costo de sus entradas, afirma Maribel, una madre que reside en Centro Habana.
Se llama El Cinecito, que está ubicado en San Rafael y Consulado, y es particular, vale 35 pesos la tanda. Eso es de animado nada más, es desde la 1 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Cuando tú entras te ponen unos espejuelitos para que la veas en 3D. Está carísimo, solamente el salario básico de una persona se te va en alimento, que ese alimento no te alcanza para la semana. Recreación no le puedo dar ninguna, porque todos los lugares están carísimos.
Para Radio y Televisión, Martí y Beth Pacheco.
La Unión Eléctrica de Cuba, que informa diariamente de las serias afectaciones en el servicio nacional, da cuenta hoy que habrá un déficit de hasta el 20% en el suministro energético.
El miércoles, el suministro de electricidad estuvo afectado por más de 24 horas, desde las 10:42 de la mañana hasta las 4:35 de la madrugada de hoy, pero menos de 4 horas después de las 8 de la mañana, comenzó un nuevo ciclo de interrupciones.
Y uno de los participantes de las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, excarcelado en agosto pasado con una multa de 5,000 pesos, asegura que la vigilancia a la que es sometido ha convertido su vida en un infierno. Yolanda Huerga conversó con el manifestante.
El 13 de agosto de 2021, el santiaguero Giovanni Scouse Ricardo creyó que la pesadilla había terminado cuando fue liberado de la prisión Mar Verde, donde se hallaba confinado hacía un mes y 4 días por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
En estos momentos, la única diferencia a estar preso como estaba antes, lo único que ha cambiado el lugar es que ahora estoy en la calle, pero vivo en constante vigilancia. Prácticamente no me puedo mover hacia nada, no me permiten trabajar en ningún lado, soy un perseguido político como otros tantos que no podemos llevar una vida normal. La última vez me detuvieron, el 11 de julio, que salí por la calle, me pegaron una multa, la justificación es eso, que por andar sin camisa exhibiendo mi tatuaje, según ellos la multa es por exhibición impúdica.
Al salir de la cárcel, Couce se hizo tatuar en el pecho un letrero con la frase Patria y Vida, se lo prometió a sus compañeros de causa, asegura. Detenido durante la marchas, fue enviado a prisión provisional con los cargos de desacato, instigación a delinquir, desórdenes públicos y resistencia. Antes del 11J era cuentapropista, trabajaba en la pizzería familiar, pero ahora le es imposible debido a la vigilancia de que es objeto por las fuerzas represivas.
No me permiten trabajar en ningún lado, tenía una pizzería en un barrio y no le he podido abrir desde que salí el 11 de julio porque aquí todo lo que se hace es por el mercado negro, o sea, los materiales que se usan para cualquier negocio particular, más de comida, ¿no? Procede del mercado negro y ellos esperan que yo haga cualquier movimiento ilegal para, si no me cogen por una cosa, me cogen por otra.
No obstante, Couce se considera afortunado. Muchos de sus compañeros purgan largas penas de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político José Díaz Silva sufre problemas de salud en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, así lo informó a Radio Martí.
Silva está teniendo problemas con los riñones, con muchos dolores de los riñones. Entonces, ayer miércoles, yo me encontraba en el Combinado del Este para entregar los papeles de la visita conyugal del pabellón, y él me llamó, donde me dijo de que el martes por la tarde la doctora le estaba indicando un análisis de sangre para el problema ese de los riñones, y de pronto la doctora le dijo, ¿tú padeces la presión? Y él le dijo, no, yo no sé. Y ella le tomó la presión y tenía la presión muy alta. Entonces le mandó un seguimiento por 7 días, tomarle la presión por la mañana y por la tarde, y que ayer por la mañana, cuando le tomaron la presión también, la tenía muy alta. Que la doctora le había dicho que eso era por 7 días para ver si es hipintenso o si es emotivo. Hoy no me ha llamado, aún no me ha llamado. No sé si hoy pueda llamarme, no sé, porque a él le dan el teléfono cuando ellos quieren, no es que tiene día fijo.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el 2 de marzo y permanece en prisión tras ser revocada una anterior sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento tras ser acusado de una supuesta amenaza. Días antes de su detención, agentes policiales lo habían amenazado con llevarlo a prisión si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11 de julio en el reparto de La Guinera en La Habana.
Organizaciones del exilio cubano y el Frente Hemisférico por la Libertad anunciaron este miércoles en Miami su apoyo incondicional y proactivo a un paro nacional en Cuba. Alejandro Marcano cubrió el evento y recogió las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Berta Antúnez.
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo al pronunciamiento de Resistencia Nacional realizado desde Cuba a través de una carta que firman más de 300 activistas por el cambio democrático en la isla.
Desde el exilio vamos a apoyar a estas actividades dentro de Cuba por diversas vías. En primer lugar, vamos a llevar nuestra protesta cívica y legal ante esas empresas que existen en esta comunidad, que son propiedad de altos miembros del régimen castrista, que funcionan para ese régimen y están explotando aquí nuestra comunidad.
Mediante una carta pública que ya tiene cientos de firmas y decenas de videos, luchadores por la libertad y familiares de presos políticos convocaron al pueblo cubano a una resistencia cívica nacional por la libertad de Cuba.
Ya podemos decir con toda satisfacción que estamos en paro. El paro nacional ya comenzó.
Las convocatorias provienen prácticamente de toda la isla.
Entonces, cuando decimos que todos a la calle o a la calle, ya estamos diciendo que es más que una consigna, que es más que un eslogan, es todo una realidad.
Ante la agudizada precariedad que está viviendo en los últimos tiempos y sobre todo luego del 11 de julio del año pasado, el pueblo se resiste abiertamente y han perdido el miedo y por esa razón realizan este desafío nacional a la tiranía, según afirma la carta.
El paro es la opción viable que tenemos en este momento. El paro es el que nos va a llevar al fin de esta dictadura que hemos vivido por tantos y tantos años y que ya es necesario quitárnoslas de una vez y por todas de arriba.
Esta conferencia de la Asamblea de la Resistencia tuvo lugar en la Casa del Preso en Miami y durante la misma se exhibieron videos enviados por familiares de presos sumados a esta convocatoria desde la isla. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
El alcalde de la ciudad de Hialeah, Esteban Bobo, anunció el miércoles en un acto celebrado en el centro comunitario James S. Walker que se levantará un monumento al opositor cubano Oswaldo Payá.
Por su parte, Rosa María Payá escribió en Twitter: la ciudad más cubana de los Estados Unidos anunció la construcción de un monumento a Oswaldo Payá. Estamos honrados de participar en la inauguración de la Freedom Plaza en Hialeah, donde se levantará el memorial a mi padre.
Payá agradeció al alcalde Esteban Bobo, pero no dio más detalles sobre dónde estará ubicado el monumento y para qué fecha se prevé que sea inaugurado.
Una película de la actriz cubana Ana de Armas participará en uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Roxana Romero informa.
Ana de Armas tiene un viaje pendiente al extranjero. Así es, van a volar a Italia para participar en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La joven competirá en este célebre certamen que se realiza entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. Oriunda de Santa Cruz del Norte, de Armas acudirá al estreno mundial de Blonde, película en la que protagoniza a Marilyn Monroe y que describe a Norma Jean Baker, su verdadero nombre, como una de las mayores celebridades en la historia del cine. El filme imagina lo que pudo ocurrir más allá de las cámaras, haciendo hincapié en los traumas y en la división entre la imagen pública y su vida privada. Al igual que la novela en que se basa el largometraje, la cinta revive momentos icónicos de Monroe, incluyendo su actuación en el musical de 1953, Los Caballeros las Prefieren Rubias. Según el director Andrew Dominik, la película se centra en la relación consigo misma y con esa otra persona, Marilyn, que es a la vez su armadura y su mayor amenaza. Describió también el compromiso absoluto de Ana de Armas con el personaje. Pasó casi 3 horas peinándose y maquillándose cada mañana de los 47 días de rodaje antes de llegar al set. La agencia periodística EFE subrayó que De Armas competirá por el premio León de Oro en Venecia y tendrá que enfrentarse a otras actrices de la talla de Penelope Cruz, Olivia Wilde, Kate Blanchett y Mónica Bellucci. La presentación de Blonde en la entrega 90 del Festival de Cine de Venecia se llevará a cabo semanas antes de que se presente por streaming en Netflix el 23 de septiembre. De Armas ha actuado en numerosos filmes, entre ellos The Grey Man, No Time to Die, donde protagonizó una chica Bond, Knives Out y Blade Runner 2049. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12 con 44 minutos, más informaciones.
La economía de los Estados Unidos se contrajo en el segundo trimestre, lo que podría avivar los temores del mercado financiero de que la economía ya se encuentra en recesión. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La economía de Estados Unidos se contrajo por segundo trimestre consecutivo, según mostraron los datos publicados el jueves, amplificando un debate en curso sobre si el país está o estará pronto en recesión. La tasa de disminución anualizada del 0,9% en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre siguió a una caída del 1,6% en el primer trimestre. Esto significa que la economía más grande del mundo ahora se ajusta a la regla general citada a menudo para una recesión. Se considera que la economía está en recesión al registrar dos trimestres en negativo. Sin embargo, la Casa Blanca dijo el miércoles que Estados Unidos no se encuentra actualmente en una recesión o en una prerrecesión después de que la Junta de la Reserva Federal elevara las tasas de interés para tratar de combatir la inflación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
We're looking at the other economic indicators.
Ella dice que se miran otros indicadores económicos, el fuerte mercado laboral. Dice que tuvieron 21 estados la semana pasada donde vieron que el desempleo era de solo el 3% o menos. Dice que lo que están viendo actualmente no muestra que se esté en una recesión. Aparte de Estados Unidos, la economía global en su conjunto también está luchando contra una alta inflación y un crecimiento debilitado, especialmente después de que la invasión rusa de Ucrania hizo que los precios de la energía y los alimentos se dispararan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En el área metropolitana de Puerto Príncipe, en Haití, se vivió una jornada de tensión marcada por la guerra entre bandas que paralizó todas las actividades en gran parte de la ciudad. Jorge Orellana informa.
El área metropolitana de Puerto Príncipe vivió una jornada de tensión marcada por la guerra entre las bandas G9 y GPEP, que paralizó todas las actividades en gran parte de la ciudad el miércoles, donde los disparos durante todo el día y la noche crearon una situación de pánico. Los sectores de La Lu, Bos de Marchand, Camp de Mars, Rue Lamart estaban paralizados y se pudo ver a la gente correr en todas las direcciones. Al parecer, varias personas fueron impactadas por las balas perdidas. Desde hace aproximadamente una semana, la coalición de bandas armadas G9, liderada por el ex policía Jimmy Cressier, alias Barbecue, se enfrenta a la coalición de bandas GPEP para ganar nuevos territorios. La situación de violencia en Haití ha originado que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara el viernes pasado por unanimidad una resolución impulsada por Estados Unidos y México que pide a los Estados miembros prohibir la transferencia de armas ligeras a las bandas criminales en Haití. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Jeffrey De Laurentiis, en declaraciones que registró la agencia AFP, señaló:
"The mandate reflects the key challenges facing Haiti, including the need to address illegal arms trafficking and illicit financial flows."
La resolución refleja los principales desafíos que enfrenta Haití, incluida la necesidad de abordar el tráfico ilegal de armas y los flujos financieros ilícitos. Ante la violencia de los disparos de las bandas que están en guerra, los haitianos protestan porque en una semana al menos 89 personas han muerto en los enfrentamientos entre pandillas en Puerto Príncipe, mientras los precios continúan aumentando y la escasez de combustible empeora. Uno de los manifestantes, identificado por la agencia Reuters como Maurice Pierret, dijo:
El
aumento de inseguridad, los repetidos casos de secuestros, la escasez de combustible, son las principales dificultades que enfrentamos actualmente. Nuestra situación es realmente crítica. Estamos enfrentando la miseria, el hambre. Nuestros hijos ya no pueden ir a la escuela.
La miseria, chomay.
El gobierno es inútil. Exigimos la salida del gobierno. Se tiene que ir. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Persisten las denuncias de ciudadanos por amenazas y extorsiones de funcionarios policiales y militares en puntos de control móviles en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Transportistas de carga pesada, productores agropecuarios y ciudadanos constantemente denuncian ser víctimas de cobros indebidos de funcionarios militares y policiales en puntos de control dispuestos en zonas urbanas y carreteras del país. Hace un año, tras escuchar la denuncia de un diputado opositor en una transmisión del canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro dio la orden de eliminar las trabas que se imponen en las alcabalas al pueblo venezolano. Sin embargo, las denuncias en redes sociales no han cesado, y de hecho la situación quedó recientemente expuesta por Valentina Quintero, una periodista que, dedicada a promover el turismo en Venezuela, constantemente recorre el país.
La tienen durísimo quienes transportan alimentos. Eso ya se ha denunciado hasta la saciedad. Se afincan con los chamos. Delito, ser joven. Con los extranjeros. Cuando ven un pasaporte, no los dejan ir hasta que no obtienen dólares.
Consultado por La Voz de América, el abogado penalista y profesor de criminología Luis Isquiel sostiene que las denuncias más comunes de transportistas en las carreteras tienen que ver con la amenaza de funcionarios de retener sus vehículos en la búsqueda de presunta droga, y para evitar perder tiempo en un proceso que puede durar varias horas, terminan pagando o dejando parte de los productos que transportan, como confirma el productor agrícola José Alfonso Morales.
Llevar un camión con hortalizas de bailadores hasta Caracas, se atraviesan muchas alcabalas, más de 30, y en cada uno de estos puntos de control, según los ferieros, los comerciantes, ellos, pues aunque lleven todo en regla, muchas veces le ponen trabas en las alcabalas, deben dejar una bolsa de comida, estamos trabajando, no estamos haciendo nada malo.
El ministro de Interior, Remigio Ceballos, ha considerado una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar, y rechaza las malas prácticas de los funcionarios que transgredan la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, mantuvieron hoy su primera conversación telefónica desde hace 4 meses, en un momento de crecientes tensiones. Las amenazas chinas por un posible viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi.
Leópolis, el ejército ruso sigue sin lograr apenas avances territoriales en la región de Donetsk, casi un mes después de proclamar su victoria en la vecina Lugansk, a la espera de refuerzos en forma de batallones de voluntarios de varias regiones rusas.
Kinshasa. Por lo menos 10 personas murieron en un nuevo ataque atribuido al grupo rebelde Fuerzas Democráticas Aliadas en las cercanías de la localidad de Oisha, en el noreste de la República Democrática del Congo.
Ciudad de México, estudié para salvar vidas, no para perder la mía, es el mensaje que aparece escrito en pancartas de decenas de jóvenes recién licenciados en medicina, que son enviados a comunidades lejanas y peligrosas del país para completar su formación, lo que ha originado diversas protestas.
San Juan, por lo menos 5 migrantes murieron y 66 fueron rescatados hoy, luego de que una embarcación aparentemente de contrabandistas dejara al grupo en aguas cercanas a una isla deshabitada al oeste de Puerto Rico.
El Pepe. El Pepe.
Con el Pepe, así pues, hay que decirte ahora.
¿Cómo se divierte uno aquí? Y todavía nos pagan, imagínate tú. Muy bien,
Damas y caballeros, en el boxeo profesional, todo listo para el gran combate del púgil cubano Ramsés Barthélemy, que será este sábado en Brooklyn, Nueva York, contra el difícil contrincante norteamericano Gary Russell, que tiene solamente 26 años de edad y que tiene promedio perfecto e impecable de 15-0 con 15 knockouts. Así mismo, ahí está la campana. Ramsés Barthélemy, 29 victorias, una derrota, un empate, 15 knockouts. Nunca ha caído por la vía rápida. Este muchacho nació en La Habana, Cuba, pero vive y entrena en Las Vegas, Nevada. Tiene 37 años de edad y va a pelear el sábado por la noche contra Gary Russell, 15-0 con 15 knockouts. Uh-huh. El muchacho, cada vez que ve a alguien, lo noquea.
Bueno.
Combate de 4 estrellas. Muy importante que Ramsés Barthélemy gane este pleito para encaminarse a un combate a nivel de campeonato
mundial.
Entonces
Edemio va a celebrar.
Correcto, así mismo. Ajá. Bueno, ahora nos vamos con el béisbol de las grandes ligas, porque anoche los Rockies de Colorado vencieron por una carrerita, dejaron en el campo a los Medias Blancas de Chicago 6-5. Hubo 4 peloteros nacidos en Cuba en este partido. Wow. 4, ¿ok? El que más brilló fue José La Candelita Iglesias de los Rockies, con 2 carreras impulsadas, 2 hits, incluyendo un doblete, una carrera anotada y un boleto negociado. Batea 302, wow, con promedio en base de 343. Uh-huh. Por los Medias Blancas, hubo 3 cubanos, Joan Moncada con un hit, una anotada, batea 211, ouch. José Abreu con un hit en 4 turnos al bate, pero sí tiene promedio en base de 383. Y Yasmani Grandal, que está regresando de una lesión, con 2 carreras impulsadas, lleva 19 y tiene promedio en base de 383. Juan Pendaz, tápate los oídos. Los Yankees volvieron a perder contra los Mets por segunda vez en 24 horas.
Por eso es que tiene la luz apagada.
Así es. Fue 3-2 porque tuvieron que chocar contra Max Scherzer, uno de los mejores serpentineros en el béisbol de las grandes ligas los últimos años. 7 entradas de blanqueada, 5 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, efectividad de 2.09. Increíble. Uh-huh. Aaron Judge se fue de 5-0 en blanco y se ponchó 3 veces. Así que ahí está la prueba que cuando le lanzan bien a los Yankees tienen dificultades. Así que, pero los Mets ganaron los 2 partidos en casa en esta serie del Metro. Todavía quedan pendientes 2 partidos en el Yankee Stadium. Los Astros perdieron la serie completa de 3 partidos contra el peor club de la Liga Americana, los Atléticos de Oakland, 4-2. Juliesky Gurriel con 2 hits en 4 turnos al bate para los Astros. Jordan Álvarez jonroneó su número 29, 67 carreras impulsadas. Aledmys Díaz, el otro cubano, el tercero del Houston, se fue en blanco de 4-0. Los Atléticos, gracias a Irving, el ganador, lanzador y abridor, 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, ponchó a 4. Y él fue la diferencia en este partido. Tampa Bay Rays vencieron a Baltimore 6-4. Y Yandy Díaz, que se había ido en blanco ayer, con 3 imparables y su promedio en base volvió a ascender a 406, el tercero mejor en todo el béisbol de las grandes ligas. Solamente 5 peloteros tienen promedio en base por encima de 400 y 2 de ellos son cubanos. Bueno, 2 de 5, Yandy Díaz y Jordan Álvarez. Me tocaron la campana. Randy Arozarena con 2 impulsadas, 2 hits en este partido en la victoria de los Tampa Bay Rays. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí y los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Alejandro Escalona ya llega con noticias del mundo del entretenimiento.
Shakira rechazó un acuerdo ofrecido por el fiscal en su caso de fraude por 14 millones y medio de euros y ahora está un paso más cerca de ir a juicio. La cantante colombiana, que ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo con éxitos como Hips Don't Lie, siempre ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y considera el caso una violación de sus derechos, según un comunicado de la artista. Los términos del acuerdo no fueron revelados. Shakira está acusada de deber al fisco español 14 millones y medio de euros en impuestos sobre la renta entre 2012 y 2014, periodo en el que sus representantes argumentan que la cantante no vivió en España. 1974, Joni Mitchell alcanza el puesto 22 en la Hot 100 con Freeman in Paris de su álbum Court and Spark, el segundo sencillo de ese trabajo discográfico luego de Help Me, que llegó al número 7 7 semanas antes. David Crosby y Graham Nash forman parte de los coros y Larry Carlton y José Feliciano tocaron guitarras en la grabación. 1991, R.E.M. logra el puesto 10 de las 100 calientes con Shiny Happy People. Kate Pearson de los B-52 colaboró en los coros y en el icónico video. Rapid Eye Movement pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalón, Voz de América.
con 58, tiempo de titulares. Economistas cubanos aseguran que la agricultura estaba en crisis antes de la pandemia.
Reportan que el incremento de los casos de dengue vuelve a poner a prueba el sistema de salud de Cuba.
3 menores de edad que participaron en las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas tendrán que continuar bajo custodia del MININ.
Washington dice que ha hecho una propuesta a Moscú para que regresen 2 ciudadanos de los Estados Unidos detenidos en Rusia.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Kiev ayudará a Europa a resistir la presión energética.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la situación por la que atraviesa el diario La Prensa de Nicaragua.
Y no se lo pierdan, las 3 de la tarde en el próximo noticiero. El suministro eléctrico tendrá hoy jueves un déficit del 20% en la isla. Eso lo advierte la Unión Eléctrica de Cuba y también médicos en Honduras rechazan la contratación de galenos cubanos y piden que se dé prioridad a los profesionales locales. Eso a partir de las 3 de la tarde. Nos despedimos. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocares
y Ariane González. Gracias. Hasta mañana.